Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a su programa que les trae cada semana una temática medioambiental. Ya saben que antes de comenzar el programa les damos estas recomendaciones que todavía tenemos que estar siguiendo. Ya saben que tienen que salir de su casa con su barbijo, deben desinfectarse las manos cada vez que puedan y sobre todo tienen que respetar una distancia de 1.5 a 2 metros para que así pronto todos podamos salir a caminar tranquilos a las calles. Y ahora sí, para dar inicio a la temática de hoy, permítanme presentarles a Dani Valderrama, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara, y sean bienvenidos a todos los que nos están escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez más, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos una vez más al programa. Estamos aquí para hablarles sobre temáticas ambientales de interés social y, como ya hemos hablado en anteriores programas sobre el Acuerdo de Escazú, vamos a continuar con el tema. Hemos conocido la perspectiva de Argentina, de Colombia y también de Chile. Ahora nos toca hablar acerca de la perspectiva de nuestro país y qué es lo que está pasando con el Acuerdo de Escazú. Para eso tenemos dos invitados que nos van a hablar acerca del tema y, bueno, ya los vamos a estar conociendo, ¿no, Sara?
Exacto. Como Dani ya iba adelantando, el día de hoy vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú y Bolivia, nuestro país. Así que vamos a presentarles a los invitados del día de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a Carola Mejía. Bienvenida, Carola.
Muchas gracias, Sara y Dani, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para hablar sobre este tema tan importante.
Gracias a ti, Carola, por habernos dado de tu tiempo para poder profundizar más esta temática. De igual forma, vamos a darle la bienvenida a George Campanini, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido.
¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Dani? Un gran saludo, Carola, un gran saludo a toda la audiencia del programa. Muy contento, muy agradecido por la invitación y dispuesto a compartir hoy día una cuestión que es tan importante para nosotros como es el tema del Acuerdo de Escazú.
Nuevamente agradecerle a ambos por habernos dado su tiempo el día de hoy y realmente aceptar y compartir con nosotros en esta entrevista. Ya saben, amigos, que antes de comenzar con la temática, nos gusta conocer un poquito más a nuestros invitados. Así que vamos a pedirle a George, por favor, que nos cuente un poco más sobre él.
Bueno, yo soy ingeniero ambiental de profesión y actualmente me desempeño como investigador en el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIP, en el área de recursos naturales. Soy el responsable de la parte ambiental y actividades extractivas de la institución. Estoy más de 10 años o cerca de 10 años acá en el CEDIP y previamente trabajé en la dirección de minería en Oruro, apoyando también el tema de mediación de conflictos ambientales. Y bueno, aquí estamos tratando de aportar y de apoyar en lo que se puede.
Gracias, George. Y de igual forma vamos a pedirle a Carola Mejía que nos cuente un poco más sobre ella para así conocerla un poquito más.
Gracias, Sara. Yo soy de La Paz. Soy mamá de dos niñas. Soy economista con una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Los últimos 8 años he estado trabajando justamente con un enfoque muy grande en temas de cambio climático. Los últimos 4 años he estado viviendo fuera del país y he estado trabajando en plataformas regionales, coordinando el Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática, OLAC, también como coordinadora de la Agenda Regional de GFLAC, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe. Hace un par de meses regresé a Bolivia. Y también como que cambié un poco el tema del trabajo. Ahora estoy como consultora independiente. Sigo participando en OLAC y en GFLAC, pero de manera ya un poco más como miembro, no tanto como coordinadora. Y actualmente estoy colaborando con consultorías, con Fundación Avina y con la red Latindad, que es una red latinoamericana también enfocada en temas de justicia financiera y justicia social. Así que igual, muy interesada ahora que estoy acá en Bolivia de apoyar mucho estos procesos, vincularme nuevamente con toda la gente que día a día trabaja para combatir el cambio climático, para defender los derechos de las personas y de la naturaleza y, bueno, trabajar en fortalecer temas de justicia climática y social en el país.
Genial, ya los han escuchado. Tenemos a nuestros invitados que son expertos en ciertas temáticas ambientales bien importantes, ya han escuchado su recorrido y, bueno, en el anterior programa les hemos preguntado también a nuestros entrevistados acerca de el acuerdo de Escazú, ¿no? Y aquí les lanzamos la siguiente pregunta, que es importante saber, ¿no?, qué es lo que piensan acerca de esto. ¿Por qué el acuerdo de Escazú es tan importante para Latinoamérica y qué otras oportunidades puede traer para nosotros? Esta pregunta va para los dos, pero vamos a empezar con Carola, por favor.
Muchas gracias, Dani. La entrada en vigor del acuerdo de Escazú el pasado 22 de abril ha sido sin duda muy importante para la región, ya que este es un acuerdo regional que, como saben, busca garantizar la implementación efectiva de nuestros derechos, de los derechos de las personas, al acceso a información, a la participación pública y al acceso a justicia en materia ambiental, y también garantizar la protección de todas las personas defensores de los derechos humanos y ambientales que lamentablemente en nuestros países han sido perseguidos y en muchos casos asesinados, ¿no? Entonces este es un marco legal que sin duda nos va a permitir avanzar bastante en que la gente pueda estar más protegida, pueda estar más informada y pueda participar mejor en estos procesos, ¿no? Es por eso un instrumento, digamos, ambiental y de derechos humanos bastante importante, que establece estos estándares mínimos, digamos, procedimentales que deben establecerse e implementarse en cada uno de nuestros países para avanzar hacia esta democracia ambiental y dar respuesta a estas problemáticas socioambientales, y también va a permitir cerrar brechas de exclusión, ¿no? Garantizar mayor participación de toda la población y avanzar de esa manera conjunta y coordinada hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Porque como recordemos, no solamente los gobiernos tienen ahí un rol importante, sino realmente todos los sectores y todas las personas tenemos un rol importante que tenemos que ejercer, y a través de estos derechos va a ser mucho más fácil hacerlo, ¿no? Y vamos a aportar mejor a la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles, más justos, más inclusivos, y también a garantizar un modelo de gobernanza más adecuado, ¿no? Para que justamente se pueda coordinar con mayor participación de la población todos estos temas. Le cedo la palabra ahí a George para ver también qué opina él sobre esto.
Bueno, creo que has dicho, Carola, casi todo lo que representa, pero a mí me gustaría adicionar una cuestión también que es importante, que una de las partes más representativas respecto al tema de Escazú es que es un instrumento y es una de las primeras normas internacionales con carácter vinculante, y ha tenido un proceso de construcción, de discusión, de elaboración, de coordinación, que data en realidad desde los 90, ¿no? Y que busca materializar de alguna forma el principio 10 de la Declaración de Río, que busca justamente asegurar el tema del acceso a la información. Y a partir de ahí generar los instrumentos y generar también la institucionalidad, o por lo menos potenciar la institucionalidad existente en nuestros países respecto a la temática ambiental. Pero creo que también hay una cuestión en términos de oportunidades que deberíamos aprovechar nosotros como país, es que Escazú tiene que obligarnos a ver hacia adentro, tiene que de alguna forma ayudarnos o brindarnos una perspectiva para poder leer dentro de nuestra situación, dentro de nuestro país, cuál es la forma en la que se está abordando los derechos que trata esta, cuáles son las debilidades, las fortalezas que tenemos al respecto, considerando también el enfoque regional sobre el mismo y considerando también las características propias que está pasando ahora Latinoamérica y el Caribe, como una región muy rica en recursos naturales, como una región con mucha ampliación de frontera extractiva, tanto minera, petrolera, agroindustrial y de otros tipos, como una región que está viviendo una serie de conflictos ambientales, confrontaciones, donde hay delitos ambientales, donde hay impunidad, donde hay estados que socapan bastante de estas actividades. Entonces creo que Escazú nos obliga a vernos por dentro, y creo que esa va a ser o es la principal oportunidad que se nos da al participar y al estar dentro de lo que es este acuerdo regional.
En el programa anterior, hablando con los invitados, bueno, ellos nos comentaban que en sus países, por ejemplo, sí se había ratificado el acuerdo de Escazú, y que, bueno, a partir del 22 de abril todos estaban viendo que entraba en vigor. Pero algo que nuestros invitados nos comentaba es que, por ejemplo, sus gobiernos sí festejaban que entraba en vigor el acuerdo de Escazú, pero llegado el momento de ya comenzar a realizar acciones, pasaba todo lo contrario. Y poniendo esto como contexto y sabiendo que uno de los puntos más importantes del acuerdo de Escazú es el libre acceso a la información y que promueve mayor participación ciudadana, aquí preguntamos, ¿por qué el derecho a la información ambiental es importante para Bolivia, Carola?
Sin duda es un tema fundamental tener acceso a información. Lamentablemente en Bolivia nuestros sistemas de acceso a información actualizada y pública no es necesariamente nuestro fuerte, ¿no? Lamentablemente tenemos mucha carencia de datos, de información, y no solo ambientales, sino, digamos, a nivel general, ¿no? Este acuerdo nos da este derecho a acceder públicamente a esta información, solicitarla si es necesario, y el gobierno tiene que responder a estas solicitudes con información actualizada, ¿no? Y promover este marco de transparencia en información. Y eso va a ser muy importante para distintos grupos de la población. Por ejemplo, aquellas personas que puedan ser potencialmente afectados por ciertos proyectos o decisiones, como ya mencionaba George, tenemos modelos altamente extractivos, ¿no? que promueven proyectos hidrocarburíferos, mineros, agroindustriales, que tienen muchos impactos socioambientales en varios grupos, ¿no? Que habitan en estos territorios. Entonces, tener acceso a esta información les va a permitir a ellos estar informados sobre los impactos, posibles riesgos de esos proyectos y solicitar que continúen ciertos proyectos, se pueda mitigar estos riesgos, ¿no? Y se pueda realmente garantizar que no van a tener estos impactos socioambientales que podrían estar ahí, ¿no? Por ejemplo, o tener, en caso de que las poblaciones estén opuestas o se estén oponiendo a ciertos proyectos, tener mayor información para defender sus territorios, defender sus posturas respecto a estos proyectos, y de esa manera que se pueda llegar como a decisiones que sean concertadas con la población que va a ser potencialmente afectada, ¿no? Por otro lado, digamos, nosotros que trabajamos en tema de cambio climático, es muy importante tener acceso a datos actualizados sobre, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos sectores o actividades, o los impactos que están causando los efectos climáticos que, por ejemplo, en Bolivia vivimos, como las sequías, las inundaciones. Estos pueden ser muy importantes para varios sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector académico que realiza estudios, que puede estar aportando incluso a la toma de decisiones a nivel de gobierno si hay buen nivel de coordinación. También a otras personas o otras empresas, por ejemplo, que quieran presentar proyectos en el marco de acceder a financiamiento climático, por ejemplo, ¿no? Tener esta información puede hacer que sus proyectos sean mucho más sólidos y que se puedan implementar de manera correcta para aportar estos temas de la mitigación y adaptación, ¿no? Y aparte, por otro lado, también es muy importante tener información adecuada para socializarla con la población y sensibilizarla sobre estos temas, ¿no? Y es muy importante porque, como bien mencionaba al principio, este no es solamente un problema, el cambio climático, los problemas ambientales, no son problemas que vayan a ser solucionados solamente por los gobiernos. Ahí todos tenemos un llamado a tener un rol activo, porque nuestras decisiones de consumo, de producción, la forma en la que vivimos realmente define mucho cómo aportamos o no a las soluciones para estos problemas, respecto a estos problemas, ¿no? Entonces, tener información para socializarla con todos los sectores de la población, ya sean estos niños, jóvenes, adultos, ¿no? Va a ser muy importante para que todos caminemos hacia un norte común, ¿no? Y en busca de un desarrollo sostenible que sea viable, ¿no? En el país.
Como Carola ya mencionaba, la importancia del acceso a la información puede permitir
que muchas personas puedan participar públicamente de todos esos proyectos ambientales que se están realizando, se han realizado o se van a realizar más adelante. Y bueno, aquí va la pregunta, ¿cómo el acuerdo de Escazú, más allá del punto que mencionó Carola, puede ayudar a Bolivia? Esta pregunta va para George.
Bueno, yo creo que Escazú nos puede ayudar en cierta forma a coadyuvar y, bueno, establecer mecanismos claros y concretos de acceso a información, además de asentar procesos de participación que sean reales, ¿no? Que sean reales, permanentes, sostenidos, claros y de buena fe, ¿no? Si bien muchos de estos principios doctrinarios en términos de información ambiental, en términos de participación pública, están mencionados en varios de los instrumentos normativos que tenemos, en la realidad no se aplican como tal, ¿no? Existen muchos vacíos, muchos sesgos, muchas prácticas que son bastante cuestionables en términos del relacionamiento del Estado con diferentes actores en términos de la temática ambiental. Entonces yo creo que Escazú nos puede ayudar a justamente fortalecer y en algunos casos hasta construir modelos, sistemas, formas en los que el acceso a la información sean directas, sean claras, sean efectivas, que es lo más importante, y que permitan justamente una participación de la sociedad civil bastante clara y al mismo tiempo que sea de una manera igual, ¿no? Como les decía, la práctica actual no es así, ¿no? Es bastante cuestionable, es muy difícil acceder a información, la poca información que hay tampoco está actualizada, ¿no? Muchos datos, como mencionaba Carola, por ejemplo, el tema de la valoración de los de boliviana en términos de emisión de gases de efecto invernadero data del 2014 y como este hay muchos más, ¿no? Del 2010, por ejemplo, es la última evaluación que se tiene en términos del estado ambiental de las exportaciones en el país, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Escazú nos puede ayudar a revisar esto, a reconstruirlo, a fortalecerlo, a implementarlo con claridad y de manera efectiva.
Bien, veíamos que uno de los puntos principales más importantes dentro del acuerdo de Escazú es el acceso a la información. Y claro, en lo que íbamos conversando, nos dábamos cuenta de que si la gente no tiene el acceso a información ambiental, es difícil, es complicado que realmente como se vaya cumpliendo, se vaya respetando este acuerdo y también es difícil que la gente, por ejemplo, al momento de que se les consulte alguna actividad que se quiera hacer, por ejemplo, sepa de qué se está hablando o luche por defender, en este caso, por ejemplo, bosques o áreas protegidas. Y es un proceso que, bueno, recién estamos comenzando como país y que todavía hay que trabajarlo y hay que trabajarlo bastante, ¿no? Pero ya desde tu perspectiva, George, desde lo que has podido ver, desde tu contexto, ¿qué tan conocido crees que es el acuerdo de Escazú en nuestra sociedad civil, en nuestra sociedad boliviana?
Bueno, a pesar de todo este tiempo de discusión, de elaboración, de acuerdos que se han llegado, de ratificación de los mismos, etcétera, etcétera, pienso que todavía es urgente y necesario socializar, ¿no? Ampliar la información a la sociedad. En Bolivia muy poco se conoce respecto a Escazú, como también muy poco se conoce cómo el Estado, y en realidad este es un problema de la región, ha ido en los últimos años flexibilizando las normativas ambientales, ¿no? Modificando en función de del interés de un determinado actor, por ejemplo, los temas de consulta, ¿no? Y de actividades que son clave e importantes, por ejemplo, el tema de minero, el tema de los hidrocarburos, que desde hace varios años, hace tiempo, se ha de alguna forma quitado el valor a la participación social en términos relacionados a estas actividades. Y la sociedad no conoce eso, como la sociedad tampoco conoce que desde hace varios años atrás se ha modificado el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos y se permite que, de alguna forma, las empresas petroleras puedan emitir mayor cantidad de contaminantes al ambiente. Entonces, estamos en esa situación, en una situación en que nuestra sociedad no conoce, no está al tanto de cómo se han flexibilizado sus normativas ambientales locales, ¿no? Y más aún no conoce respecto a estos tratados internacionales y al efecto que debería tener Escazú. Entonces es urgente hacer un proceso de socialización real y conocer cuál es el alcance de este acuerdo y cómo nos puede beneficiar.
Gracias, George. Y amigos, aquí permítanme hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden buscarnos vía Facebook como Aterrizando y también a través de la página de la Fundación Gaia Pacha. Ya saben que cualquier mensaje, cualquier comentario es bienvenido, así que no duden en escribirnos. Continuamos con más del programa, Dani.
Esta temporada se ha basado en lo que son los compromisos climáticos o las contribuciones determinadas a nivel nacional y muchos expertos nos han hablado desde diferentes perspectivas cómo estas contribuciones pueden aportar al país y dentro de estas contribuciones también se encuentra lo que es la Agenda de Acción de Empoderamiento Climático. Y ya que estamos hablando acerca del Acuerdo de Escazú, Carola, aquí va la pregunta. ¿Cómo podemos articular la Agenda ACE con el Acuerdo de Escazú en nuestro país?
Sí, gracias, Dani. El Programa de Acción por el Empoderamiento Climático, ACE, al que haces referencia, es un programa enmarcado en el artículo 6 de la Convención, marco de Naciones Unidas, y el artículo 12 del Acuerdo de París, y por tanto debe ser implementado por nuestros países de manera transversal en sus políticas climáticas y, como bien decías tú, en sus compromisos climáticos o NDCs, ¿no? Este programa o esta agenda tiene 6 ejes que son bastante importantes: la educación, la formación, la conciencia pública, la participación pública, el acceso público de información y la cooperación internacional, que obviamente son muy importantes para acelerar la acción climática en materia de adaptación y mitigación, ¿no? Para hacer frente a este problema que estamos enfrentando en todo el mundo, que es el cambio climático. Y por ello, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es sumamente importante y podrá ayudar a acelerar más la implementación de la Agenda ACE, ya que si es correctamente implementado en cada país, nos va a permitir avanzar, sobre todo en esos ejes que mencionábamos relacionados a la educación, a la participación pública, al acceso a la información, ¿no? Y a la conciencia pública, porque tiene todo eso está bastante relacionado. Y a la vez, ahí yo encuentro otra relación, digamos, inversa, ¿no? El avanzar con la Agenda ACE, que es un trabajo que Fundación Gaia Pacha hace bastante y los felicito por ello, tanto en el país como a nivel regional. Ello va a permitir también avanzar en Bolivia, para una correcta implementación del Acuerdo de Escazú. Es decir, va a permitir que la gente pueda ejercer correctamente sus derechos, ¿no? Los derechos que ahora están siendo, digamos, más garantizados con este acuerdo regional, al que hacíamos referencia, sobre todo en términos de acceso a la información ambiental y a la participación en estos procesos.
Gracias, Carola. Y bueno, aquí les comento un poco que en programas pasados prácticamente habíamos llegado a la conclusión de que hoy en día los jóvenes son los que más se mueven y se preocupan en temas de cambio climático. Y bueno, aquí va la pregunta, George. ¿Por qué los jóvenes deberían involucrarse, conocer, apropiarse del Acuerdo de Escazú?
Yo creo que es urgente que los jóvenes y las nuevas generaciones que ahora son testigo, ¿no? Son testigo de eventos ambientales, climáticos, ¿no? Bastante graves, ¿no? Los incendios, el tema de concentración de CO2 y bastantes eventos que están marcando récords, ¿no? Es una generación testigo de récords, de desastres, ¿no? Y de riesgos ambientales, ¿no? Y en este marco, en esta situación, es urgente que los jóvenes puedan aprovechar, puedan asimilar, puedan utilizar todas las herramientas que están a su alcance, y una de ellas es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y quizás tal vez una de las más importantes para poder enfrentar una situación crítica que ya la estamos viviendo y que estamos también en una situación de riesgo permanente en torno al tema ambiental a nivel local y regional. Basta ver lo que ha sucedido con el tema del compañero que ha llegado de Francia y que nos ha que junto a otras organizaciones, a otros colectivos, nos ha mostrado que tenemos un problema estructural en el tema de manejo de nuestros residuos. Un problema estructural que se debe atacar y se tiene que atacar justamente con estos instrumentos. Entonces pienso que en esta coyuntura y en esta perspectiva, todas las herramientas y Escazú, entre ellas, tal vez una de las más importantes, tienen que ser aprovechadas por los jóvenes, porque lo que se viene es difícil y va a ser bastante complicado, y es urgente encararlo todos.
Algo que también hemos notado en entrevistas anteriores es que las organizaciones de sociedad civil también la componen tanto jóvenes como personas mayores, ¿no? Es un conjunto de gente intergeneracional que está trabajando por un propósito. Pero aquí vamos con, ¿cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Escazú? Por favor, Carola.
Gracias, Dani. Las organizaciones de sociedad civil han sido fundamentales para la entrada en vigor del acuerdo. Yo he tenido el gusto de conocer a mucha gente que ha estado participando en estos procesos desde hace muchos años, como lo mencionaba George, aportando en la construcción del documento, presionando a sus gobiernos para que firmen el acuerdo y posteriormente para que se ratifique, ¿no? Con la, digamos, la ratificación de 12 países entraba en vigor y lo, de hecho ha sido un gran logro de la sociedad civil en ese sentido. Y ahora tenemos otro rol muy importante, que es justamente garantizar que se implemente. ¿Qué implica esta implementación? Implica hacer un seguimiento a que nuestras normativas, los mecanismos e instrumentos que garanticen ese acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, justamente se materialicen. Como decía George, hay a nivel normativo quizá algunas instancias, algunos procesos que existen, pero que no necesariamente se implementan correctamente, ¿no? Y a la vez van a necesitar seguramente también modificarse, ¿no? O habilitar nuevos procesos para que la gente pueda hacer esas consultas de información pública, otros procesos que garanticen justamente una participación más activa de la población en todos estos temas y los mismos temas de la justicia ambiental, ¿no? Y la justicia climática relacionada, digamos, a todos estos procesos. Tenemos que hacer un seguimiento y una presión social realmente para que el país no solamente quede como quien ha firmado y ratificado el acuerdo, sino para que realmente lo aplique en el país y para que la población en general pueda beneficiarse de todos estos derechos y pueda ejercerlos correctamente y pueda justamente tener los mecanismos para garantizar ese acceso a información, a participación y a justicia, ¿no? Eso será sumamente importante y yo creo que yo, no sé, en todo este tiempo que he estado trabajando desde sociedad civil, veo el poder, el compromiso que existe en las personas, en el trabajo que muchas veces no es remunerado, pero que es constante y que hace que estas decisiones de gobierno a veces cambien, ¿no? Y vayan en el sentido, digamos, de realmente aportar a un desarrollo sostenible y más justo, ¿no? Y en el marco del respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, que es, digamos, son los principios por los que estamos trabajando quienes nos movemos en este ámbito de la sociedad civil, trabajando para que se atienda correctamente el cambio climático, para que podamos tener ejercer nuestros derechos, para que podamos, como decían ustedes, los jóvenes, ¿no?, garantizar un futuro más sostenible y que haya esa justicia intergeneracional también. Entonces, aquí el rol de la sociedad civil va a ser sumamente importante y va a ser importantísimo que estemos bien articulados en Bolivia. En otros países ya existen movimientos muy fuertes y muy grandes que justamente para la ratificación del acuerdo se han consolidado y que ahora van a avanzar seguramente para garantizar esa implementación, ese seguimiento a estos procesos más legales, ¿no? En Bolivia se tendrá que hacer lo mismo. Yo no conozco mucho, digamos, de la parte legal, pero sí tenemos que articularnos, fortalecernos y conocer bien lo que está faltando o lo que va a tener que adaptarse a nivel, digamos, en materia normativa y a nivel de mecanismos, cuáles van a tener que ser los mecanismos que nos permitan acceder a estos derechos, ¿no? Y también hablando mucho sobre el tema este de la de que la ley pueda defender justamente a quienes defienden la naturaleza y que muchas veces son perseguidos, ¿no? Por justamente hacer ese trabajo y muchas veces asesinados. Lamentablemente en Colombia, en México, digamos, estos números son muy altos. En Bolivia esperemos que no lleguemos a situaciones similares y es por eso que es importante que garanticemos que se implemente correctamente el acuerdo, ¿no? Y eso va a depender mucho del seguimiento que podamos hacerle al tema y de la presión social que podamos hacerle al gobierno por un lado y por el otro lado del ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Mientras socialicemos, sensibilicemos a la gente sobre los derechos que nos da este acuerdo y hagamos y capacitemos a la gente para que puedan hacer ejercicio de sus derechos, todo esto va a ir avanzando a una correcta implementación.
Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista del día de hoy, vamos a pedirle a ambos que escojan un artículo del acuerdo de Escazú. Yo sé que es difícil, pero ya esto muy muy dependiendo desde sus perspectivas y desde sus experiencias, ¿qué artículo del acuerdo de Escazú escogerían? ¿Creen que es el más importante? Y que nos lo expliquen, por favor. Empezaremos con George.
Bueno, yo escogí el artículo 6 del acuerdo de Escazú, que tiene que ver con, que está dividido en dos partes, que es el tema de la generación y divulgación de información ambiental. Y he escogido este artículo porque justamente uno de los ejes principales dentro de la problemática local, nacional, está vinculado justamente al tipo de información ambiental, a la calidad de la información que se construye, que se brinda, ¿no? Y a la que debería poderse alcanzar. Como les estaba comentando, creo que nosotros tenemos una gran falencia al respecto, ¿no? La orientación del Estado a construir, actualizar, proporcionar información ambiental es débil. Tiene obviamente muchos sesgos y alcanzar a la misma es bien difícil. Entonces, para poder materializar, cumplir, alcanzar los objetivos que plantea Escazú en términos de derechos vinculados principalmente desde este artículo a lo que es la información y a lo que es la participación, porque si no divulgas información no puedes participar o no puedes alcanzar esta información, no puedes participar, representa algo que en nuestro país es urgente e importante, ¿no? Entonces, creo que Escazú, con este artículo, le está diciendo al Estado boliviano que tienes que construir información ambiental, tienes que actualizarla, tienes que hacer un trabajo permanente y sostenido al respecto, y al mismo tiempo tienes que generar las condiciones para que esta información de calidad, ¿no? Llegue a la población, llegue a quien la necesita y llegue a quien pueda utilizarla. Entonces creo que este es uno de los artículos, dentro de todo el acuerdo, más importantes desde una perspectiva nacional.
Gracias, George. Y le pasamos la misma pregunta a Carola, que pueda, bueno, que escoja un artículo del acuerdo de Escazú, el que ella vea el más importante y nos explique el porqué.
Gracias, Sara. Bueno, el primer artículo del acuerdo de Escazú me parece que es el que engloba realmente el objetivo, ¿no? del mismo. Y es el que tiene que ser socializado entre la población, ¿no? Y es justamente que este este acuerdo regional nos da derecho a acceder a mayor información ambiental, a participación pública en toma de decisiones sobre procesos y proyectos que puedan tener estos impactos socioambientales y puedan afectar a la población, y también acceso a la justicia, ¿no? Es como que el objetivo está trazado en el artículo 1, por eso es muy importante como socializarlo con la población, ya que nos muestra el alcance y la importancia y los derechos que nos garantiza este acuerdo. Y por otro lado, también el artículo 3 me parece importante porque contiene los principios que guían este acuerdo, y justamente son los principios que están alineados a mayor justicia, ¿no? Y voy a mencionar algunos: el principio de igualdad y no discriminación, el principio de transparencia, que es fundamental para garantizar información a la gente en general, ¿no? Y que provenga de sobre todo entidades gubernamentales. Y alineado a eso, el principio de rendición de cuentas también es bastante importante. El principio de no regresión y progresividad, el principio de buena fe, el principio preventivo y precautorio, ¿no? Que es importante también tenerlos en cuenta. El que ya mencionábamos en toda esta discusión de la equidad intergeneracional, que está muy vinculado a temas de justicia, sobre todo para los grupos de jóvenes, niños, ¿no? Que van a recibir un mundo en función a las decisiones que tomemos hoy. Y el principio de máxima publicidad, la soberanía de los estados sobre sus recursos, que ese habrá que ojalá no se tomen de ese principio muchos gobiernos como para no implementar correctamente el acuerdo, sino más bien por lo contrario. Yo tengo entendido, por ejemplo, ahí que Chile no ratificó el acuerdo justamente por este tema de no caer en algunos problemas, digamos, en temas de soberanía respecto a algunos recursos, ¿no? Y ojalá y no se le dé la vuelta a este principio. Y el principio de igualdad soberana de los estados y el principio pro persona, ¿no? Poner siempre a las personas en el centro de las decisiones y no así tanto como se hace ahora a lo económico y a las ganancias y al crecimiento, ¿no? Como se ha venido haciendo.
Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, George. A todos los interesados acerca del Acuerdo de Escazú, también pueden encontrar el documento en internet, en PDFs de libre acceso. Y bueno, vamos a agradecer a nuestros invitados por habernos dado su tiempo y habernos contado un poco más acerca de lo que es el Acuerdo de Escazú y cómo esto puede ayudar a nuestro país. Muchas gracias, George.
No, muchas gracias a ustedes y agradecer por la invitación y un gran saludo. Toda la audiencia.
Y bueno, muchas gracias, Carola, también por habernos dado de tu tiempo y por habernos contado un poco más acerca de lo que es este acuerdo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, a toda la audiencia por seguir el programa y por estar interesado en estos temas, y un gusto conversar con George y con ustedes sobre este tema tan importante como es el Acuerdo de Escazú.
Nuevamente, muchas gracias, Carola, muchas gracias, George, por habernos acompañado esta semana y habernos hablado acerca del Acuerdo de Escazú y de importancia de este documento en nuestro país. Y agradecer a Sara por habernos acompañado en la cuestión esta semana. Muchas gracias, Sara.
Gracias, Dani, y gracias a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy, por habernos dado de su tiempo para la entrevista y profundizar un poco más dentro del Acuerdo de Escazú y Bolivia. Ya saben, amigos, que antes de finalizar el programa, les volvemos a hacer recuerdo de estas recomendaciones que tenemos que seguir. Ya saben que tienen que salir con su barbijo, infectarse las manos cada vez que puedan y sobre todo respetar la distancia de 1.5 a 2 metros. Soy Sara Camacho y este fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.